Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Las Edades del Totalitarismo con el historiador Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás? El tema que nos vamos a tratar hoy es respecto a los experimentos médicos que se hacían en los campos de exterminio, sobre los cuales hemos hablado el programa pasado. Y en este sentido vamos a encontrar que intervinieron médicos y enfermeros e incluso antropólogos en hacer una serie de experimentos con los prisioneros. Siempre hay que recordar que el nazismo era una teoría política ideológica con un carácter de tipo biológico, con lo cual había una enorme importancia en lo que era la medicina y la antropología en el sustento de lo que era la eugenesia y las teorías de la pureza racial. Bueno, acá nos vamos a encontrar con que utilizaban a los prisioneros. Primero, el objetivo de estos médicos no era curar, sino el de matar, porque estos eran campos de exterminio, con lo cual encontramos un cambio completo de lo que era la ética médica. Y en este caso lo que se buscaba era matar de la forma más rápida y eficiente posible. Con lo cual nos cambia completamente la visión de lo que es el rol de un médico. Y utilizaban a estos prisioneros, ya sea obviamente a los prisioneros judíos, pero también a los rusos, los polacos, los gitanos, con distintas finalidades. Aquellos que eran considerados aptos para experimentos médicos, por un lado se encontraban con una situación que significaba prolongar la supervivencia. Sabían que los otros eran enviados a las cámaras de gas, con lo cual, en cierta forma, aquellos que fueron sometidos a estos experimentos entendían que era una forma de prolongar la existencia todo lo posible. Nos encontramos con lo siguiente. Primero había una decisión de esterilización y ver cuáles eran los métodos más efectivos y rápidos posibles para la esterilización, que no fuera quirúrgica, es decir, que no significara la intervención de un médico en cada cirugía. Ahí había un bloque 10 en Auschwitz, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con el bloque 10, en el cual se hacían específicamente este tipo de experimentos con mujeres judías que estaban en condiciones más o menos sanas y de edad fértil. Sobre todo también se experimentaba con mujeres que ya habían tenido hijos, con lo cual se sabía que había fertilidad, y se aplicaban todo tipo de inyecciones para ver cómo esterilizarlas de forma permanente. Después también nos vamos a encontrar con una serie de experimentos que significaban con respecto a lo que era la resistencia a determinadas enfermedades, por ejemplo el tifus, con respecto a enfermedades contagiosas, no para curar a los prisioneros judíos, sino que era para curar a los soldados alemanes que estaban luchando en el frente. Y tengamos en cuenta que cuando se hacen todos estos experimentos es cuando el eje empieza a retroceder en la guerra, está empezando a perder la guerra y por lo tanto necesitaba contar con la mayor cantidad de soldados alemanes disponibles en esas circunstancias. Y también había algunas técnicas de remoción de huesos para ver si se podían injertar en los soldados. Bueno, todo esto significaba un dolor enorme y sufrimiento enorme en aquellos que fueron sometidos a estas condiciones. El personaje célebre, obviamente, del complejo Auschwitz-Birkenau en cuanto a la experimentación va a ser Josef Mengele. Mengele era un médico sumamente ambicioso que llega muy joven al campo. Él había estado en el frente de guerra en la Unión Soviética y, producto de una herida, él fue condecorado y se lo envió a Auschwitz-Birkenau para ejercer la medicina. Ya sabemos qué tipo de medicina, no la que curaba, sino con el objetivo de matar. Pero Mengele tenía muy buenas relaciones con el mundo académico y por consiguiente él tenía su propia agenda. Él buscaba específicamente seleccionar a aquellos que consideraba de su interés para sus propios experimentos. En gran parte se salía de la agenda establecida por los otros médicos, él tenía su propio lugar y que él tenía una agenda de tipo más bien genética, es decir, él se interesaba por aquello que consideraba anormal. Él consideraba anormal el enanismo, consideraba un objeto de interés a los mellizos, consideraba de interés el color de los ojos, y entonces hacía una serie de experimentos con estas personas. Se encargaba específicamente él de estar en el arribo de los trenes, de una forma bastante sádica. Él trataba con mucha dulzura a los niños especialmente y se encargaba de mandarlos a las cámaras de gas. Es decir, acá estamos hablando de una persona con un grado de psicosis muy importante, que podía desdoblar su personalidad y que va a recurrir a una serie de prisioneros para que lo ayudaran en las tareas de médicos, enfermeros y antropólogos. Nuevamente, acá encontramos gente que, como una forma de supervivencia y de adaptación y de prolongar la existencia lo más posible, bueno, van a trabajar con él sin estar de acuerdo y muchos terminaron testificando sobre las atrocidades de estos médicos en los juicios que va a haber después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Mengele, él tenía una gran preocupación que era el tema de los mellizos. ¿Por qué? Por un lado, él lo que buscaba era reproducir las condiciones de que hubiera mellizos y gemelos, porque justamente el gran problema que iba a tener Alemania después de la guerra era la repoblación. Tengamos en cuenta que estaban hablando de conquistar un espacio vital en el cual tenía que haber una población aria lo suficientemente numerosa y sana. Entonces él buscaba ver cuáles eran las claves para reproducir mellizos y gemelos. Entonces tenía un gran interés en esto, tenía un pabellón propio con mellizos y gemelos a los cuales medían, analizaban y muchas veces ejecutaban para después hacer el análisis post-mortem. Es decir, que él asesinaba a sus propios pacientes cuando ya no los necesitaba vivos, los asesinaba para poder experimentar con ellos y hacer todo tipo de mediciones. Obviamente su visión estaba totalmente teñida por la ideología y acá no había un concepto científico. Cuando la evidencia científica iba en contra de sus convicciones ideológicas, simplemente apartaba todo ese conocimiento y esas evidencias siempre para fortalecer sus convicciones ideológicas. Luego también tenía grupos de enanos, a él le interesaba particularmente este tipo de personas. También hacía muchos experimentos con gitanos y acá lo que encontraba era un gran interés con los gitanos que tenían distintos tipos de colores de ojos. Se mataba a estas personas, él tenía un gran interés en buscar que los arios tuvieran ojos azules, de modo que también hacían inyecciones para crear esta coloración de los ojos. Nunca tuvo resultado, de más está decir que nunca tuvo resultado, pero significaba un dolor enorme para las víctimas. Y se encargaba de remover los ojos y enviarlos a los círculos médicos de Berlín, porque tenía una gran colección y las enviaba, ¿no? Mengele no era un personaje querido ni siquiera por sus propios colegas de las SS, porque él tenía su propia agenda, es decir, que no participaba, digamos, en el mismo sentido de la búsqueda de matar en sí misma, como hacían otros médicos, como Wirth o como Klauberg, que buscaban la esterilización y el exterminio, sino que él tenía su propia agenda y su propio pabellón. Es muy interesante señalar que en los juicios de 1945 y después apenas se lo va a mencionar a Mengele. Él va a comenzar a ser mucho más conocido y buscado después en los años 50, cuando los relatos, los testimonios empiezan a mencionarlo a partir de los años 50. Y es cuando se descubre que Mengele fue por varios países de Sudamérica, vivió en Argentina, vivió en Paraguay y finalmente termina muriendo en Brasil después de muchos años. Y esto generó también toda una enorme fantasía sobre qué era lo que estaba haciendo Mengele en América del Sur y conocemos toda la historia de la novela Los niños del Brasil, sobre la cual también hubo una película, que era la idea de la posible clonación de Hitler. Entonces, esto alimentó también una gran fantasía sobre quién era Mengele de carácter ahistórico, pero sí, claramente hay testimonios de su sadismo y de su intervención sumamente activa en seleccionar a aquellos que eran enviados a las cámaras de gas porque no le resultaban interesantes para sus propios experimentos. Para concluir, me gustaría señalar el rol de la ciencia en los grandes estados totalitarios, que no tenían ni un carácter religioso, sino un carácter pseudocientífico, es decir, no era una ideología, sino que esa convicción ideológica era sustentado por una pseudociencia. Entonces, todos los círculos universitarios, académicos, toda la bibliografía se ponía al servicio de esa ideología del Estado. En este sentido, el carácter que marcaba el nazismo era de carácter biológico y por eso tuvo un rol tan importante el sistema de los médicos, los enfermeros, los antropólogos para llevar adelante estas políticas de exterminio y de pureza racial.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones e investigaciones sobre la historia de los totalitarismos en el siglo XX.